sintonizan Radio Praga. Soy Pavla Yelichkova, hoy a cargo de las noticias. La crisis gubernamental ha terminado en la República Checa. El directorio del Partido Socialdemócrata aprobó la cláusula del acuerdo de coalición que le fue propuesta por la Unión de la Libertad. Dicha cláusula contiene garantías de que todos los diputados de los partidos gubernamentales apoyarán aquellos proyectos de ley considerados como claves por el gobierno. La cláusula fue firmada este miércoles por representantes de los tres partidos de la coalición, es decir, la Socialdemocracia, la Unión de la Libertad y el Democristiano Partido Popular. En caso de no ser capaz de asegurar la votación en pro de parte de todos sus legisladores, la Unión de la Libertad estará preparada para abandonar el gobierno. Sin embargo, incluso en la oposición, este partido toleraría al gabinete de Vladimir Špidla, no apoyando el eventual voto de desconfianza al gobierno. Por su parte, el Democristiano Partido Popular confirmó su decisión de permanecer en el gobierno hasta después de que la Unión de la Libertad abandonara la coalición gubernamental. El primer ministro checo Vladimír Špidla admitió que la primera prueba de las garantías dadas por la Unión de la Libertad será la próxima votación sobre la reforma del sistema tributario que el ministro de Finanzas volverá a presentar a la Cámara Baja. Fue precisamente el rechazo de dicha reforma por parte de Hanna Marvanová, diputada de la gubernamental Unión de la Libertad, lo que provocó el viernes pasado la crisis del gobierno. Marvanová dio a entender, no obstante, que esta vez votaría en favor de la reforma. El presidente de la República Checa, Václav Havel, inicia este miércoles su visita oficial de 8 días a Estados Unidos con una entrevista con su homólogo estadounidense George Bush. Se prevé que las conversaciones de Havel con Bush y otros representantes de Estados Unidos giren en torno a la lucha contra el terrorismo y la cumbre de la OTAN a celebrarse en Praga en noviembre. Havel enfatiza la importancia de dicha cumbre, ya que todos los aliados se reunirán por primera vez desde los ataques terroristas del 11 de septiembre y también por primera vez en un país del antiguo bloque soviético. La cumbre decidirá además sobre la ampliación de la OTAN. El mandatario checo visitará también Florida, donde se encontrará con expresos políticos cubanos y representantes del exilio cubano. Según informó el embajador checo en Estados Unidos, Martin Paloš, con su visita a Miami, el presidente Havel quiere expresar su respaldo y su solidaridad con todos los defensores de derechos humanos en Cuba. Con una coreografía de la bailarina Alicia Sánchez, el Teatro de Movimiento clausuró el Festival de Danza Mexicana, que bajo el título México, México, tuvo lugar desde el 9 de este mes en el Teatro Ponets en Praga. En el proyecto participó también la Embajada de México, que quiere propagar en la República Checa las tendencias contemporáneas del arte de su país. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga. Con ustedes, estimados oyentes, Yana Ondráková, saludándoles cordialmente desde una Praga nublada y con temperaturas alrededor de los 15 grados e invitándoles a la escucha de la presente emisión de Radio Praga. Hoy les informaremos que los partidos oficialistas checos tienen la voluntad de superar la actual crisis gubernamental. Por otra parte, fue reanudado el proceso contra Josef Lenard y Miloš Jakeš, altos dirigentes de la Checoslovaquia comunista. Después les invitaremos a visitar el Museo de Metalurgia en la ciudad de Příbram y hojearemos la prensa nacional. En el espacio Personalidades Checas les presentaremos al humanista y escritor Přemysl Pytr. En espera de que pasen con nosotros un rato ameno, les deseo, estimados oyentes, una agradable audición. La crisis del gobierno checo está a las puertas de ser superada. Después de arduas negociaciones, el gabinete de Vladimir Špidla desistió de solucionar la crisis mediante la dimisión. Mars con Ivana Vondarkova.
En su sesión de este martes, la presidencia del Partido Socialdemócrata Checo del primer ministro Vladimir Špidla acordó emprender los pasos necesarios para conservar el actual gobierno de coalición, integrado además por el democristiano Partido Popular y la Unión de la Libertad. Para superar la actual crisis, los partidos de la coalición se comprometerían a apoyar en el futuro todo proyecto gubernamental importante que sea presentado ante el Parlamento. El democristiano Partido Popular está dispuesto a asumir compromisos para conservar la coalición gubernamental existente, según afirmó el jefe de la facción parlamentaria del partido, Jaromír Talíř.
Já samozřejmě bych byl proto, aby ta koalice pokud možno pokračovala v takové formě, v jaké byla dohodnuta, s tím, že
apoyamos la conservación de la coalición gubernamental actual. Con este fin, aceptaremos la aprobación de mecanismos a ser aplicados en el futuro en la coalición gubernamental a la hora de que el gobierno pretenda imponer en el Parlamento nuevas medidas urgentes.
La Unión de la Libertad propuso firmar un suplemento adicional al acuerdo de coalición gubernamental. Según los observadores locales, con ese paso el partido asumió parte de su culpa por la actual crisis del gobierno. El líder del partido, Iván Filip, insistió a la vez en la necesidad de que en el futuro los proyectos de normas legislativas urgentes sean debatidos previamente por cada uno de los partidos de la coalición.
En caso de ser rechazada nuestra propuesta, temo que difícilmente podría ser hallada otra solución viable y entonces la actual coalición gubernamental dejaría de existir, dijo Iván Filip.
Antes de su partida a Estados Unidos, el presidente de la República Checa, Václav Havel, exhortó a los partidos de la coalición gubernamental a la tranquilidad y a la pronta solución de la crisis gubernamental. Havel no descartó a la vez la eventualidad de la dimisión del actual gobierno checo y aseguró que en caso de necesidad regresaría inmediatamente al país.
En un tribunal municipal de Praga fue iniciado este lunes el proceso contra dos altos personeros del antiguo régimen comunista, Miloš Jakeš y Josef Lenák. Ambos están acusados de traición a la patria en relación con la invasión de los ejércitos del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia en agosto de 1968. Más detalles con Carlos González Áñez.
Según la fiscal general, los acusados intentaron legalizar la invasión mediante un gobierno obrero campesino que debía sustituir al gobierno legal. El juez podría condenarlos incluso a cadena perpetua. El fiscal, Jiří Bednář, está convencido de que los dos inculpados apoyaban el golpe de Estado después de la invasión rusa.
No esperaba que se declarasen culpables, pero alguien tuvo que iniciarlo y de lo que se desprende de los testigos, resulta que ellos sí le propusieron al entonces presidente esta variante.
Miloš Jakeš y Josef Lenart niegan toda culpa. Jakeš declaró ante el tribunal que hasta el presente sufre una decepción por la derrota del socialismo en la antigua Checoslovaquia y por lo tanto la acusación de subversión al Estado es absurda.
¿Cómo alguien puede decir que tenía una intención o pretendía hacer algo? ¿Cómo lo puede saber si no tiene ninguna prueba?
Todo parece indicar que el proceso tendrá que superar varias dificultades. Casi todas las declaraciones que fueron efectuadas en los años 90, cuando empezó la investigación, no se pueden utilizar ya que el juez de primera instancia confesó no ser objetivo. Además, la mayoría de los testigos presenciales en presuntas reuniones en la embajada soviética el 21 y 22 de agosto de 1968 ya han fallecido.
A pesar de que en Příbram la explotación de minerales se acabó en 1978, el Museo de Minería de la ciudad sigue en la larga tradición de la minería y recientemente abrió para sus visitantes dos nuevas exposiciones. Al respecto, escuchen a Vít Klouček.
El museo cuenta con 18 exposiciones permanentes situadas en 10 edificios y es el mayor de los museos de minería en la República Checa. Una de las torres de extracción del museo fue propuesta a la lista de monumentos técnicos de la UNESCO. Las exposiciones familiarizan a sus visitantes con la historia de la minería y la metalurgia de la región desde la prehistoria hasta la época contemporánea. Recientemente han sido abiertas dos exposiciones dedicadas a la historia de metalurgia y la elaboración de mineral de plata y de plomo. La exposición permanente es preparada de manera divertida e interesante. Con ayuda de unos modelos, los visitantes pueden ver el proceso de extracción y elaboración de los minerales. A los adultos les atrae la atención la exposición de planos, dibujos y máquinas metalúrgicas de diferentes épocas, mientras que a los niños les interesa ver las figuras que representan a los mineros durante el trabajo. Los modelos son elaborados muy cuidadosamente, cuentan con todos los detalles, desde el vestido tradicional de los mineros hasta la leña preparada cerca de la chimenea. La segunda exposición la forma la cámara de máquinas con una máquina de vapor del año 1914. Lo interesante de esta herramienta es que trabajó sin cesar desde el año de su fabricación hasta 1978, cuando las minas de Příbram se cerraron. El mayor deseo de los empleados del museo es poner en marcha esta máquina. Todo el recorrido por el Museo de la Minería termina con un paseo en tren que es la mayor atracción del museo. Con el tren se pasa al lado de las fosas de la mina. En una de ellas se llegó en el año 1875 por primera vez en el mundo a la profundidad de 1000 metros.
Y ahora les invitamos, amigos oyentes, a hojear las páginas de la prensa checa, hoy en compañía de Elena Horálková y Carlos Gajardo Gallardo.
Todos los matutinos informan que los partidos gubernamentales han adoptado pasos para superar la actual crisis, aprobando un suplemento adicional al acuerdo de coalición. La primera prueba de su funcionamiento será la votación sobre la parcial reforma tributaria encaminada a cubrir los daños por las inundaciones, opinan los rotativos.
La prensa vuelve a informar sobre el mayor robo en la historia de la República Checa, informando que, según fuentes de la policía, del automóvil blindado que transportaba el dinero de la casa financiera Citibank, desaparecieron no 100 millones de coronas, según fue dado a conocer el martes, sino la suma de 150 millones, es decir, 5 millones de euros.
Lido Benovini escribe que la policía busca intensamente a los autores del robo, que fueron 3 individuos disfrazados de policías armados con ametralladoras, con las que amenazaron a los miembros del servicio de seguridad. El vicedirector de la policía capitalina, Zdeněk Janíček, no excluye la posibilidad de que se trató de una más amplia y bien organizada banda.
Los partidos políticos vacilan con la presentación de sus candidatos a la presidencia de la República. Este hecho fue criticado por el primer mandatario Václav Havel, quien partió este martes para una visita de una semana a Estados Unidos, escribe Mladá Fronta Dnes. Havel expresó que su sucesor debería ser una persona capaz de aceptar opiniones contrarias, pero a la vez una persona consecuente y con principios en determinadas cuestiones.
Los daños causados por las inundaciones en el metro de Praga serán mayores que los originalmente anunciados 2.000 millones de coronas. Según informa el diario Pravo, la empresa del transporte urbano llegó a la conclusión de que, tomando en vista las reparaciones anteriores de algunas estaciones, los daños alcanzarán los 6.000 millones, es decir, 200 millones de euros.
Aviones de combate estadounidenses contribuirán a vigilar el espacio aéreo de la República Checa durante la cumbre de la OTAN, a celebrarse en noviembre en Praga, informa en primera plana el rotativo Lidové Noviny y agrega que la ayuda de las fuerzas aéreas estadounidenses fue acordada durante el encuentro en Washington de los ministros de defensa de la República Checa y Estados Unidos.
Las inundaciones se llevaron la popularidad del presidente Havel, escribe Pravo. Su retrasado regreso a la inundada República Checa desde Portugal, donde gozaba de vacaciones, causó un considerable descenso de las simpatías de los checos. Mientras que en julio, Havel estuvo ocupando el 5º lugar en la lista de políticos populares, en agosto cayó al lugar número 21, informa Pravo, remitiéndose a los últimos sondeos de opinión pública.
En la fábrica licorera checa de Božkov finaliza la producción de etiquetas en las que figura el nombre de Ron Nacional, la popular bebida alcohólica en la República Checa. Esta misma bebida aparecerá pronto en los almacenes bajo otro nombre que no incluirá la palabra Ron. Resulta que el denominado Ron Nacional no está elaborado de caña de azúcar, según estipulan las reglas de la Unión Europea, matiza Mladá Fronta dnes.
Una peculiar aldea fue inaugurada este martes en las cercanías de la ciudad de Ostrava, Moravia del Norte. En las casas de la denominada Aldea de Convivencia viven juntos familias de la etnia gitana y de la sociedad mayoritaria checa. Según apunta el diario Pravo, la construcción de unas 30 casas se hizo posible gracias a la ayuda financiera del Estado checo, de la ciudad de Ostrava y también gracias al aporte de varias organizaciones caritativas extranjeras.
Las páginas deportivas de todos los diarios informan que en el marco de la primera ronda de la Copa UEFA, el club checo Viktoria Žižkov derrotó este martes por 2-0 al célebre equipo escocés Glasgow Rangers.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de hoy. En sus receptores, Radio Praga.
Personalidades checas.
En el barrio de Žižkov en Praga, al pie de una de las colinas locales transformadas en parque, se encuentra un edificio rodeado de un jardín del que siempre se escuchan voces infantiles. Se trata de un jardín infantil, cuya historia está estrechamente vinculada con Přemysl Piter, gran humanista, pacifista, escritor y educador checo. En los años 60 y 70 del pasado siglo, su abnegada labor en ayuda a los niños necesitados fue distinguida por altas condecoraciones estatales de Israel y de la República Federal de Alemania. En la República Checa, los méritos de Přemysl Piter hallaron reconocimiento en los años 90, siéndole otorgada in memoriam, la máxima distinción del país, la Orden Estatal Tomáš Garrigue Masaryk. Escuchen más detalles en las voces de Ivana Vonderková y Vít Klouček.
Přemysl Piter nació en Praga en el año 1895. Siendo adolescente, perdió a sus padres y se vio obligado a afrontar solo los diversos problemas que depara la vida. Fue también por ello, con toda probabilidad, que poco después de iniciarse la Primera Guerra Mundial se alistara como voluntario para ir a combatir al frente. Allí, en los frentes ruso e italiano, Piter fue testigo de los horrores de la guerra, lo que le impactó de tal manera que con toda seriedad llegó a reflexionar sobre el precio de la vida, sobre la muerte y sobre el propio sentido de la existencia.
En aquel entonces conoció también la obra del escritor ruso León Tolstoy y a través de ella algunas citas de la Biblia. Posteriormente estudió profundamente la Biblia y el Evangelio lo marcó para el resto de su vida. Finalizada la guerra, Přemysl Piter regresa a Praga, siendo ya una persona totalmente distinta. Decide consagrar su vida plenamente al Señor y a los más necesitados e inermes, a los niños.
Durante la década del 20, Přemysl Piter desarrolla amplias actividades como predicador y educador, realizándose también como escritor de orientación firmemente pacifista. Edita diversos folletos y, posteriormente, crea su propia revista que titula Fraternización. Simultáneamente, trabaja en organizaciones pacifistas y de defensa de los derechos humanos. En los años 30, Přemysl Piter logra cumplir uno de sus grandes sueños, al crear en Praga la primera casa de refugio para niños y adolescentes. Pronto existirían muchas más.
Con la ocupación de Checoslovaquia por los nazis a finales de los años 30, comenzó la etapa más difícil de la vida de Přemysl Piter. A diferencia de muchos de sus amigos, se decidió por el camino de una resistencia no violenta contra los ocupantes, lo que más tarde le fue reprochado y le trajo serios problemas. Durante los difíciles años de la ocupación, Piter ocultó de los nazis, en sus casas de refugio, a muchos niños de origen judío e incluso a familias judías enteras. Fue perseguido por la Gestapo e interrogado varias veces, pero su ánimo no fue quebrantado.
Al aproximarse el fin de la Segunda Guerra Mundial, Piter organizó con sus amigos una amplia campaña de ayuda a los niños judíos que regresaban de los campos de concentración nazis tras su liberación y cuidaba de ellos en sus establecimientos. Al mismo tiempo, trataba de enterarse del paradero de sus padres u otros parientes.
Peter brindaba la misma ayuda en esos difíciles tiempos también a los niños alemanes, huérfanos de guerra o que habían pasado por los campos de confinamiento, a los que, finalizada la guerra, eran llevadas familias de origen alemán sin comprobarse previamente su eventual culpabilidad en los crímenes cometidos durante la conflagración. Así, paradójicamente, en los sanatorios creados por Piter llegaban a convivir niños judíos y alemanes.
Esa ayuda se convirtió más tarde en uno de los argumentos para que Piter fuera acusado de haber ayudado durante la Segunda Guerra Mundial a los alemanes en general, de haber ayudado al enemigo. La abnegada labor humanista de Piter quedó incomprendida, acusándosele incluso de traición a la patria y de espionaje. En medio de dramáticas circunstancias, logró huir de Checoslovaquia y durante algún tiempo trabajó en Alemania como voluntario en los campos de refugiados.
En los últimos 25 años de su vida, Přemysl Piter vivió en Suiza, donde prosiguió sus labores publicitarias y teológicas y donde en 1968 publicó el libro Revolución Espiritual en el Corazón de Europa, en el que describió las particularidades de la historia espiritual checa. Simultáneamente, Piter trabajaba con organizaciones de exiliados checos en Suiza.
También hasta sus últimos días, como humanista convencido, se empeñó por la reconciliación y la convivencia entre checos y alemanes. Přemysl Piter falleció el 15 de febrero de 1976 en una pequeña ciudad cercana a Zúrich. El nombre de ese gran humanista lo recuerda una calle del barrio Žižkov de Praga, cercana a la antigua casa de refugio para niños y adolescentes, creada por él y transformada actualmente en jardín infantil.
La Fundación Planeta Perú para Niños organiza para este jueves 19 de septiembre a las 8 horas en la Sala Española del Castillo de Praga un concierto en beneficio a los niños que han sido afectados por las recientes inundaciones. Más detalles con Carlos González Áñel.
Guillermo Parodi, ciudadano peruano, que es director y fundador del Planeta Perú establecida en Praga, dijo que el proyecto es apoyado directamente por la oficina del presidente de la República Checa y que la mencionada fundación quiere de este modo aportar un grano de arena, así como lo hacen muchas otras organizaciones checas para ayudar a los damnificados por las riadas.
Como Planeta Perú es una fundación nueva, estamos colaborando con una organización que es más conocida en este país, que se llama Człowiek Styczny, para que no existan ciertas dudas de la parte de los de la gente que está contribuyendo a esta organización, ya que muchas veces hay mal uso de los fondos en ciertas organizaciones. Todos los fondos serán dedicados específicamente a un específico grupo de niños que han sido afectados por estas inundaciones en este país.
En el concierto se presentará el conjunto de cámara Lesian Trio, que tocará entre otros las cuatro estaciones en Buenos Aires del compositor Astor Piazzolla y los 24 caprichos de Niccolò Paganini, en transcripción para violonchelo interpretado por el instrumentista Christoph Lesian.
La música va a ser maravillosa y simplemente quiero dejarles con una idea: si la música es como se dice, el alimento del amor, estarán muy enamorados aquella noche. Y finalmente quiero decir que todos nosotros tenemos que desarrollar una responsabilidad profunda para ayudar, porque uno nunca sabe cuándo uno necesita ayuda. De tal manera que muchas gracias y esperemos verlos en el concierto.
Y aquí damos por finalizada la presente emisión de Radio Praga en español. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes Jana Ondráková, recordándoles las señas donde esperamos sus misivas. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. Y los cibernautas pueden dirigirse al correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, estimados oyentes.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7235